Mateo capítulo 10, vamos a leer del versículo 29 al versículo 33. Mateo capítulo 10, versículo 29 al 33, de manera alternada, dice: pero él, queriendo justificarse, versículo 30, vamos a comenzar. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Todos, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo todos los versículos de antes y todos los versículos después. Pero esta es la parábola del buen samaritano, en donde alguien, un intérprete de la ley, viene con el Señor Jesucristo y le dice en el versículo 25, dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesús responde que está escrito en la ley. Le dice: bueno, si eres tú alguien que interpreta la ley, dime lo que dice la ley. ¿Alguien le ha sucedido lo mismo, que haces una pregunta y luego te preguntan a ti, y bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y quieren saber tu teología y tu conocimiento de la Biblia. Y ahí está este intérprete, y versículo 26 me dice, me dice la última parte, dice: ¿cómo lees? No es cómo interpretas tú, sino qué está escrito en la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que importa. Lo que importa, que está escrito en la palabra de Dios. Versículo siguiente dice, 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, porque hay versículos que incluyen estas cuatro partes, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor Jesucristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque al final del versículo 27, al estar este intérprete de la ley hablando acerca de estos dos mandamientos de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, nuestra fuerza y nuestra mente, incluye ahí: y también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero este hombre, en el versículo 27, él dice ahí: y tu prójimo como a ti mismo. Él no dice: y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces el Señor Jesucristo le contesta: bien has contestado, pero este hombre se quería justificar, y nos justificamos nosotros cuando cumplimos la palabra de Dios a medias. Nos justificamos cuando cumplimos la palabra de Dios en lo que me conviene. Hay ciertas cosas en las cuales no la cumplimos. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Por ejemplo, acá él se quería justificar y le dijo: ok, pues ¿a quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar? ¿Tengo que amar a todos? Como diciendo, como que eso es mucho, amar a todo mundo. Y entonces el Señor Jesús le dice: ah, muy bien, qué bueno que me preguntas quién es tu prójimo. Y a través de esta parábola, el Señor Jesucristo da una respuesta a quién es nuestro prójimo. Este hombre quería justificarse. Este hombre quería decir: bueno, el prójimo es quien me conviene que sea mi prójimo. El prójimo es aquel que me ayuda, me da, y entonces yo le puedo ayudar y dar. somos bien convenencieros de la manera en cómo tratamos a la gente, de la manera como ayudamos a la gente. Si ese tiene dinero, me pide un favor, le ayudo, y entonces él sí es mi prójimo. Pero aquel no tiene dinero, le hago cara de fuchi, él no es mi prójimo. El Señor Jesucristo comienza a decir y dice, y aquí entramos en esta increíble parábola que tiene tanta enseñanza. Nos vamos a ir rápido para ver todo lo que enseña aquí en esta parábola. Versículo 30 le dice el Señor Jesucristo: un hombre descendió. Aquí vemos nosotros que este hombre está hablando que un hombre descendió, dice la Biblia, de Jerusalén a Jericó, y nos habla acerca de la caída del hombre. Lo podemos nosotros entender de una manera bien sencilla. Este hombre es Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán fue de un lugar alto. Si ustedes conocen Jerusalén, Jerusalén es un lugar alto, Jericó es un lugar bajo. A un ladito de Jericó baja uno de Jerusalén, como si fuera uno de Taxco. ¿Alguien ha estado en Taxco? Jerusalén es, en el clima, es casi como Taxco. Jericó es muy parecido a Iguala Guerrero, y la laguna de Tuxpan es como el Mar Muerto, que está a un ladito de Iguala, esa laguna de Tuxpan. Así es, tú no tienen que ir muy lejos para que ir, vamos mejor a Iguala, ¿ok? Entonces Jericó, Taxco, bajan a Iguala y hay una gran diferencia. Un lugar hermoso, estoy hablando de Taxco, un lugar no tan hermoso, Iguala, pero el hombre, la caída del hombre, dice la Biblia, cierto hombre, un hombre, está hablando de Adán. Luego dice descendió, Génesis capítulo 3, y me voy a ir un poquito rápido en estos versículos, pero dice Génesis 3, 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De tal manera que aquí vemos la caída del hombre, como Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén por causa del pecado. De tal manera que cuando dice aquí en Lucas que este hombre descendió, ahí vemos la caída del hombre. Y luego dice que fue de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, el nombre de Jerusalén significa ciudad de paz. Y Jericó tiene diferentes significados, pero uno de ellos es ciudad de la luna o ciudad de la diosa luna. Entonces vamos de ciudad de paz a una ciudad nombrada por idólatras, una ciudad muy antigua a propósito, y entonces va de esa ciudad de paz a un lugar como de idolatría. Y dice entonces: este hombre va de Jerusalén a Jericó. Luego dice: cayó en manos de ladrones. No dice solamente de un ladrón, habla de ladrones. Y sí, el diablo allá en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí encontramos a el diablo en forma de serpiente hablando con Eva, haciéndola dudar de la palabra de Dios: con que Dios te ha dicho. Y el hombre, la caída del hombre es por causa de ladrones, sí, por causa del diablo, pero también del pecado, también del mundo. Dice allá en 1 Juan 2:16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. A veces le echamos mucha culpa al diablo y él ni está ahí tan cerquita. Ahora, el diablo no puede estar en todo lugar. El diablo solamente puede estar en un lugar a la vez. sus ángeles malos, sí, pero el diablo no. Y yo creo que a veces allá el diablo en el cielo dice, hey, pero yo no hice eso, yo no hice aquello. Sí, cuando habló acerca de Job, ahí estaba él, pero dice también la Biblia que el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El diablo le tentó a Eva, pero Eva también le quedó viendo a ese mango, amén, a ese árbol. Y se le quedó viendo y deseó con sus ojos y fue tentada y tomó y probó y comió. De tal manera que desobedeció a Dios. Y luego dice acá en Lucas capítulo 10, le despojaron. En otras palabras, le robaron. El diablo nos roba muchas cosas. En el caso de la caída del hombre, el diablo les robó su comunión con Dios. Pero no solamente perdieron su comunión con Dios, fueron expulsados de un lugar hermoso. Y Dios les dijo a Adán, ahora vas a trabajar la tierra. Y le dijo a Eva, ahora vas a tener dolor en tu embarazo y en dar a luz y todo esto. Y vas a sudar y vas a trabajar y ahora le vas a tener que echar más ganas. De tal manera que fueron despojados. Jueces capítulo 2, versículo 11. Vayan ahí porque aquí tengo 3-4 versículos que vamos a leer. Pero el diablo, ¿sabes qué te quita? El diablo te quita felicidad. Jueces 2:11. Te quita gozo, te quita la familia, te quita paz, te quita comunión con Dios, te quita pureza, te quita calma, te quita tus planes, te quita tus propios hijos, te quita propósitos, te quita muchas cosas. No le hagas caso al diablo, ni le hagas caso a tu carne, ni le hagas caso a tus ojos, ni le hagas caso a tu orgullo o esa vanagloria de la vida. Hazle caso a Dios. Jueces 2:11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras Dios, otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, ¿qué dice? Adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Qué tristes versículos, amén. ¿Cómo estos, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, se atreven a hacer esto delante de Dios? Ciertamente todo lo que hacemos es delante de Dios, pero Dios, habiéndolo salvado y hecho tanto por nosotros, así estamos nosotros, amén. Dios ha hecho tanto por nosotros y nosotros somos tan mal agradecidos con Dios. Versículo 14: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ese hombre que descendió fue asaltado, fue despojado, quedó ahí tirado y ya no podía hacer nada contra sus enemigos. El enemigo es más fuerte, es mayor, es más numeroso que yo. Necesitamos de Dios para poder hacerla contra el enemigo. Regresando a Lucas capítulo 10, dice la Biblia, todo esto en el versículo 30, dice: los cuales le despojaron, y luego dice: hiriéndole. ¿Sabes? El diablo no nos mata, sino simplemente nos deja ahí todos heridos. Simplemente viene y te hiere. Y después de herirle, dice la Biblia, se fueron, dejándole. De tal manera que cuando ve el diablo que te tira, cuando ve el diablo que tu testimonio ya está por los suelos, que tu vida ya está destruida, que te ha destruido quizás por un vicio, por alcohol, por alcoholismo, que te ha destruido destruyendo tu familia, que te ha destruido de muchas y tantas maneras, orgullo, te ha destruido y ahora ya te tiene todo desanimado, ahora te tiene todo tirado, dice: ok, ya hice mi propósito. propósito y me voy. Y eso es lo que hace el diablo. La serpiente no se quedó ahí con Adán y Eva para saber qué pasaba con Adán. Yo me imagino que cumplió su cometido. Le dijo: mira, come de este mango. En el hebreo y griego y arameo está la palabra mango. Amén. Pero le dijo: mira, come este fruto. Y entonces, cuando hizo caer a Adán y a Eva, el diablo se fue. Él dijo: yo ya me voy, ya son, ahora han sido arrojados, expulsados. Y ese es el propósito del diablo. Una vez que caes, el diablo se va con el que sigue. Luego aquí en Lucas capítulo 10, versículo 30 dice: y le dejaron medio muerto. Cuando Adán pecó, quedamos medios muertos, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos nosotros medios muertos. La parte espiritual estaba muerta. Cuando vamos nosotros el día 2 de noviembre y vamos al cementerio y a los diferentes lugares acá en Puebla y llevamos folletos, hoy me encontré uno, y llevamos esos folletos, vamos y llevamos esos folletos a la gente viva pero que está muerta espiritualmente. La gente está media muerta. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Cristo, ese espiritual está muerto y tiene que reconectarse otra vez con Dios. Tiene que, dice la Biblia, vivificarse. Y lo único que me vivifica es Cristo. El único que me vivifica y me vuelve a hacer vivir y me renueva y me hace renacer es Jesús. No hay nadie más. Por eso quedó este hombre medio muerto. Y entonces, ¿qué sucede? En el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote. Primero que nada, aquí vemos una salvación apócrifa, que es una salvación falsa, una salvación que no sirve, una salvación que no ayuda. Y es la salvación de lo que representa este sacerdote y representa este levita. Dice la Biblia entonces acá en el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote, también iba de Jerusalén, iba a Jericó a hacer quizás unos negocios. Algunos dicen que Jericó estaba lleno de sacerdotes y de levitas. Y entonces dice acá: descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pasó de largo. En la versión en inglés, en la King James, dice: pasó, se pasó de largo, pero pasó del otro lado, así como que le dio la vuelta, como que dijo: ese cuate ha de tener coronavirus y me voy y le saco la vuelta. Y entonces el que se suponía que en este caso era un sacerdote, el que se suponía que le podía ayudar, la persona que se supone que tiene amor y compasión por la gente, la persona que se supone que puede extender su mano y ayudar, a lo mejor no es médico, a lo mejor no es alguien de primeros auxilios, pero está viendo ahí a un hombre necesitado, tirado en la calle, y el que se suponía que podía ayudar, no ayudó, no ayudó, le sacó la vuelta literalmente, amén, le sacó la vuelta, se fue por otro lado, dijo: ese cuate que está bien, ¿verdad? Algo ha de haber hecho, algo está pagando por sus pecados. Somos, cuando algo le pasa a alguien más, somos bien buenos para a condenar a la gente y decir: por eso está así, por eso le pasa eso. No sabemos por qué le pasó eso. Y entonces vemos una salvación apócrifa. ¿Por qué? Porque hombre, este sacerdote que está aquí viéndole, el que puede hacer algo, el que predica la ley, el que habla acerca de hacer buenas obras, no le salvó. Y sabes, las buenas obras no te pueden salvar. Las buenas obras no nos pueden salvar. El siguiente es un levita. Y este levita representa a no solamente el sacerdote, la ley, las buenas obras, pero el levita, quiero aquí explicar algunas cosas. El sacerdote era alguien que tenía un cargo especial dentro de los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes, pero los únicos que podían ser sacerdotes tenían que ser levitas. Y no solamente levitas, sino de la tribu de Aarón. De tal manera que tenían un cargo muy bueno en cuestión de poder, porque aún tenían el control del Sanedrín. Eran personas que tenían mandamientos a obedecer, tenían que guardar la ley, tenían que vivir de una manera limpia y pura, coordinaban el culto y los sacrificios del templo, eran personas de importancia, tenían que guardar requisitos de santidad, debían de ser de la descendencia de Aarón, de 30 a 50 años, abstenerse de toda impureza ritual. Con las únicas que se podían casar eran con alguien que también fuera israelita. No podían tocar cuerpo de muertos, aunque fueran de su propia familia. Su vestimenta era una apariencia. Tenían 8 cambios de vestiduras, 4 de ellas con un formato, y las otras 4 eran importantes, pero a su querer de ellos mismos. Presentaban atributos comparables a aquellos propios de la era de la realeza hebrea. Cuando llegaba un sacerdote y llegaba con esas vestiduras, uno se impresionaba, uno decía: wow, el sacerdote. Y entonces eran personas como dignatarios, como casi de la realeza. Y entonces estos sacerdotes, se podía ver quiénes eran ellos por la manera en que se vestían, cómo actuaban. Pero al mismo tiempo no se querían juntar con la chusma. Al mismo tiempo nada más les gustaba el poder, pero no les gustaba ayudar a la gente que realmente tenía necesidad. Y la persona que se suponía que debía de tener amor por su prójimo, porque esa fue la pregunta, le dijo el Señor Jesucristo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y él dijo: oh, yo sé la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor Jesucristo le hizo ver quién era el prójimo a estos intérpretes de la ley. De tal manera que el mismo sacerdote que se supone que debe de ayudar a la gente, porque para eso está, para ordenar los cultos y los sacrificios del templo, traer, tomar los animales, ofrecer sacrificios, ese no podía ayudar. Y después, versículo 32, asimismo pasa también un levita. El levita y el sacerdote entonces representan una falsa salvación, una salvación apócrifa, falsa, que no me puede ayudar, una salvación de guardar y hacer como la ley, como la que guarda este sacerdote, o una salvación de no solamente de obras, pero también una salvación de religiosidad. Los levitas, que era el segundo grupo que vemos acá, eran personas que también tenían sus cargos que ellos tenían que hacer. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Déjenme ver acá. Primera de Crónicas, capítulo 23. Y aquí David toma estos levitas y vean cuántos eran. Ya no eran unos poquitos como los sacerdotes o los sumos sacerdotes, pero dice primero de Crónicas 23:1, siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. 38,000 levitas. De estos se escogieron entonces 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Imagínate, si aquí somos 10 o 20 y andamos chocando ya unos contra otros para tratar de hacer algo, 24,000 se iban a encargar de la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, 4,000 porteros y 4,000 en el coro para alabar a Jehová. Y con instrumentos y dar alabanzas. Entonces los levitas eran importantes, pero los levitas, siendo ya parte de la familia de Leví, de una de las tribus de los hijos de Israel, entonces eran más, eran los que ya habían, por decir así, nacido en esa familia. El sacerdote en cierta manera se escogía, el levita no escogía. El levita ya pertenecía. Y la salvación a veces así es. La salvación, la gente está buscando y escogiendo religión, hablando acerca de los sacerdotes, pero también como los levitas, hay gente que está ya confiada y dice, no, yo ya nací en esto. Hay gente que a veces ni le importa cómo ser salvos. Hay algunos que dicen, a donde yo llegue, a donde yo me vaya, pues sí, me voy a tratar de portar bien, voy a tratar de hacer cosas buenas, voy a tratar de guardar las cosas, pero Dios sabe, y donde Él escoja que yo vaya. De tal manera que unos por escoger, otros porque ni les importa. Y la gente es así. La gente está buscando ser salva con algo. Y hay otros que dicen, no, yo ya nací en esto. Lo que pase, lo que suceda, así está bien. Y ni las buenas obras, ni una religión me va a salvar, ni siquiera por el hecho de ser un levita, de haber nacido así, me puede salvar. Algunos se confían, es que nací en una familia cristiana, en una familia religiosa. Hay unos aún he escuchado que dicen, sí, mi tío, él fue sacerdote, y entonces yo creo que sí, Dios me puede, porque mi tío era de esos buenos, entonces yo creo que Dios me puede llevar. Gente está buscando una salvación falsa, una salvación apócrifa, una salvación que no sirve para nada. Entonces estos levitas, levita en este caso que pasa por ahí, ve a ese hombre, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, que dice, pasó de largo. Y otra vez, en la versión, antigua versión también dice, y pasó así de ladito, se hizo a un lado y le oyó. La persona que pasó, un levita, alguien que creciendo, siendo del linaje de Leví, que le podía ayudar, aquellos que trabajaban en el templo, aquellos que trabajaban cantando, aquellos que trabajaban como porteros, aquellos que servían, aquellos que eran ujieres dentro del templo, ya no era el pastor, era el ujier allá, y podía también ayudar, y no hizo nada, no hizo nada. Pero dice versículo 33, pero un samaritano. Los samaritanos eran una mezcla de asirios y judíos. Los samaritanos eran parte del cuando se divide el reino, Samaria pasa a formar parte de la capital del reino de Israel, y Jerusalén pasa a formar parte en el sur de la capital de Judá. De tal manera que Judá, Jerusalén, no se llevaban mucho con los samaritanos, los de Samaria. Es más, estuvieron siempre peleando en guerras y chocando siempre. Y entonces, aquella persona que era, por decirlo así, de otro planeta, de otro lugar, de un forastero que no tenía ni siquiera negocio que estar haciendo ahí, pasa este samaritano, iba de camino, dice, y dice ahí, vino cerca de él. Los otros le sacaron la vuelta, pero este vino cerca de él. Y este samaritano representa al Señor Jesús. Este samaritano representa una salvación auténtica y verdadera. Este samaritano representa la verdadera manera en que como nosotros podemos ser salvos. Nosotros podemos ser salvos cuando Cristo viene a mi vida. Este hombre no hizo nada, estaba ahí tirado, ¿qué podía hacer? Quizás abrió así un ojo y dijo, por favor, please, shalom, help me, ¿verdad? Aquí ando. Y llegó este samaritano, iba de camino este samaritano, y dice la palabra de Dios, iba de camino, vino cerca de él. Y sabes, el Señor Jesucristo viene cerca de mí, Él se acerca. Jesús vino de otro lugar, vino del cielo, amén. No que Samaria es el cielo, pero este hombre era extranjero, venía de otro lugar. Y él llegó ahí a ellos. Sabes, los samaritanos eran despreciados aún por los sacerdotes y levitas. Y Jesús fue despreciado por los sacerdotes, los intérpretes de la ley. Dice ahí, vino cerca de él. Jesús vino a este mundo. Luego dice, viéndole fue movido a misericordia. Ve lo que dice Mateo 9:36. Mateo capítulo 9 en el versículo 36. Mientras voy a leer Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De tal manera que es Cristo que vino cerca y dice que se acercó y le vio. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, está hablando de Jesucristo, tuvo compasión de ellas, vio a todo ese mar de gente, y sabes qué, su corazón, yo me imagino, se partió y tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es, nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo nos hace falta a nosotros tener más compasión de la gente. Cuando nosotros tenemos compasión de la gente, estamos nosotros entendiendo el significado de quién es nuestro prójimo. Y entonces continúa diciendo acá en el versículo 33, y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es amor en acción. No solamente se queda ahí, oh, tengo misericordia de ti, ¿estás bien? Sí, ok, dale, pues bye, adiós. No, misericordia es hacer algo por ese hombre. Y Jesús tuvo misericordia de cada uno de nosotros, amén. Y entonces dice el siguiente versículo, versículo 34, y acercándose vendó sus heridas. ¿Sabes cómo vendó Jesús nuestras heridas? Con su llaga. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Cómo fuimos curados? porque Él sufrió la cruz por nosotros. ¿Por qué curado? ¿De qué ellos? ¿Estaba enfermo? Sí, estábamos rumbo al infierno. Teníamos la peor de las enfermedades, el infierno, la muerte, y no solamente la muerte, ir al infierno. Pero Cristo murió por nosotros. Eso es lo hermoso de todo esto. Salmos 147, versículo 2 y 3 dice: Salmos 147, 2: Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Sabes? El Señor Jesucristo venda toda herida. Él venda nuestras heridas. El sacerdote, el levita, vieron a ese hombre, ni se acercaron. El samaritano vio a este hombre, muy posiblemente judío, porque venía de Jerusalén. No dijo: ay, este es judío. Si hubiera sido samaritano, le hubiera ayudado. No, él le ayudó. El samaritano tuvo compasión de este hombre. Y luego dice en el mismo versículo, versículo 34, se acercó, vendó sus heridas y dice: echándoles aceite y vino. ¿Y el aceite qué representa? El Espíritu Santo, amén. El vino representa su sangre. De tal manera que Cristo, dice la Biblia, que el castigo de su paz fue sobre Él. Por sus heridas, por su sangre derramada, Él me salvó. Porque Él me ha dado de su Espíritu Santo, Él me salvó. Colosenses 1:14 dice: y sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, Él me salvó. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. De tal manera que es por su misericordia que somos salvos. Es por su misericordia que vamos al cielo. No es que yo me porté bien, no es que yo era ahí un hombre así importante, tirado, pero importante, no valía nada. Yo estaba tirado, yo estaba destruido, yo estaba despedazado, pero Él me levantó, Él me sujetó, Él me sustentó, Él me ha salvado a través de su sangre. Jesús hizo todo esto por nosotros. No merecíamos, pero Él lo hizo por mí. Y entonces dice que puso aceite y vino, y poniéndolo en su ¿qué? Cabalgadura, en su caballo. De tal manera que Él bajó de su lugar y Él me puso en su lugar. Y eso, ¿sabes qué? Se llama justificación. Él me puso en un lugar en donde yo no merecía. Este hombre a lo mejor nunca se había subido a un caballo. Y por causa de lo que le pasó, ahora estaba en un caballo bayo, amén, en un caballo hermoso. Me quiero imaginar un caballo blanco. Porque el Señor Jesucristo un día viene en un caballo blanco, amén. Y nuestro Señor Jesús, Él dejó su lugar. Filipenses capítulo 2 dice que dejó su lugar, se humilló a sí mismo y vino hasta donde nosotros estábamos. Él me puso en su cabalgadura. Este hombre no se puso ahí en el mismo. Jesús nos puso ahí. Y luego dice: y lo llevó al mesón. ¿Sabes? El mesón representa la iglesia. El mesón representa la iglesia. Y el mesonero representa al pastor. Y ahí está en un mesón. Y luego dice: y cuidó de él. Versículo 35: otro día al partir sacó 2 denarios. Esos 2 denarios representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces está el Señor Jesús, nos ha dejado encargados aquí en la iglesia y nos ha dejado, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y le dice al mesonero, al pastor: mira, aquí está este hombre, cuídamelo. El pastor tiene que cuidar a sus ovejas, amén. Tiene que orar por sus ovejas, tiene que asegurarse que están bien. En ocasiones, si una oveja se anda descarriando y el pastor de las ovejas le dice, hey, por allá no, vente por acá. La oveja no le dice al pastor, hey, pues yo me quiero ir al hoyo, ¿a ti qué te importa mi vida? No, le debe de decir, gracias, gracias porque no sabía que por aquel camino yo andaba mal. Le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar, va a llevar una recompensa. Tenemos nosotros como pastor, tengo una recompensa, pero también una gran responsabilidad. Pero le dice, mira, te lo voy a pagar cuando regrese. Y hay una promesa de que el Señor Jesucristo va a regresar. Y eso me lleva a la tercera cosa. La primera es que vemos una salvación apócrifa, vemos una salvación auténtica, verdadera, pero también vemos una salvación amorosa. ¿Por qué amorosa? Porque el samaritano no nada más le curó sus heridas, le dijo, bueno, ya, sino comenzó a tener una relación con este hombre. No lo llevó al mesón y lo dejó. Ni siquiera dice, porque dice, lo llevó, cuidó de él. O sea, no le dijo al mesonero, pues tú cuídalo, sino él mismo cuidó de él. Lo dice otro día al pastor.